No es un tema de buscar nada más qué es lo que te va a dejar más dinero. Tampoco propiamente es lo que te va a dejar más satisfacción. Es decir, tiene que haber un equilibrio en donde tú puedas sentirte pleno, puedas hallar ese algo que de verdad te motiva, que quieres hacer, pero que lo puedas traducir también en una fuente de ingresos. Y eventualmente cuando encuentras ese equilibrio y lo haces todo con pasión y te dedicas y eres constante, que para mí esa ha sido la clave, la constancia.
Okay.
Eso se traduce en buenos resultados, en visibilidad, en credibilidad, y todo eso te permite crecer y generar ingresos.
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y por supuesto cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado.
Antes que nada, te quiero externar toda la admiración y respeto por este gran y valioso proyecto que tienes, que estás llevando a cabo para proporcionar el bienestar financiero de los mexicanos, como lo presentas. Pues muchas gracias por hacer la educación financiera más fácil. Estoy muy emocionado por compartir tu historia de cómo hacerlo muy sencillo a través de cultura financiera. Daniel, te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Creastinación. ¿Por qué no nos cuentas quién es Daniel Urías?
Pues perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, otra vez por la invitación. Felicidades también por el proyecto que estás haciendo. Yo creo que falta...
Muchas gracias.
Faltan todavía muchas personas que se dediquen a crear contenido constructivo y que pueda servir y que te sirva de referencia mucho más en tiempos como estos para poder tomar mejores decisiones. Creo que ya hay mucho contenido lúdico y todavía tenemos el reto de que haya más personas creando contenido de valor. Pero bueno, yéndonos a quién soy, pues básicamente pues soy una persona que se dedica a crear y difundir contenido con temas de educación financiera y finanzas personales.
Okay.
A través de una plataforma que fundé hace casi 3 años, que se llama Cultura Financiera, que es con doble O, por eso siempre lo alargo tanto la U, es Cultura Financiera. Y bueno, la intención desde el inicio que comencé con esto precisamente fue hablar de estos conceptos de finanzas personales de una manera súper sencilla, relajada, y que además las personas pudieran identificarse con esto. Y fue por eso que empecé a trabajar con base en memes, que luego se tradujeron a memes de temas de finanzas personales.
Uh-huh.
Pero pues que al final siempre te llevan a algún punto útil, digamos, ya sea un link a un video con más información, la liga que te lleva a algún artículo, a una página de la Conducef, de la Comisión Bancaria, un comparador de deudas, etcétera, etcétera. Con la intención pues de que no nada más se quede en el chiste, sino que sea algo que te haga reír, de alguna manera te haga reflexionar y finalmente te dé soluciones, ¿no? Te lleve a tomar alguna acción con base en algún tema, ya que no propiamente es un meme, sino que es información útil que se pueda aplicar.
Claro.
Yo estudié periodismo, estudié ciencias de la comunicación y por azares del destino, pues terminé hablando de temas de finanzas personales. Ya hace más de 10 años comencé a trabajar en un programa de radio que se dedicaba a este tema.
Ok.
Yo entré como productor, o sea, yo no hacía contenido de educación financiera, sino que uh-huh. pues llevaba temas de invitados, agenda, tenía por ahí participación al aire, pues así como edecano, dando las redes sociales de ese programa. Y es, digo, porque al final yo había estudiado comunicación, la parte de radio me encanta, siempre ha sido algo que disfruto muchísimo hacer.
Okay.
Pero hasta ahí era mi participación, realmente no tenía ningún conocimiento, es más, ni siquiera en mi mente jamás me hubiera imaginado que iba a terminar hablando de estos temas. Y bueno, ya la vida me fue llevando, de verdad que aquí sí fue, o sea, que la vida me hizo como quiso.
Uh-huh.
Yo dejo este programa de radio porque efectivamente no me gustaban el tema de finanzas personales, se me hacía aburrido, ajeno a mí, desconocía muchas cosas, y yo me voy del programa con la intención de forjar mi camino como un periodista reconocido en temas de política, investigación, etcétera. Ese siempre fue mi sueño.
Okay.
Ser un periodista dedicado a la parte de investigación, de política.
Porque justo tienes una maestría en eso, ¿no?
Sí, mis últimos estudios fueron sobre periodismo político. Esas eran mis intenciones. De eso te estoy hablando, que ya prácticamente fue hace como 10 años y fracción.
Ok.
Y en la búsqueda de un trabajo como reportero en alguna estación de radio, periódico, donde me dieran trabajo de eso, pues yo le entraba. Pues no se dio, pasó el tiempo, otra vez tema de finanzas personales, yo me comencé a quedar sin dinero para continuar mi búsqueda, y un día me llaman para una entrevista de trabajo de una agencia de relaciones públicas. Esa agencia llevaba a una aseguradora como cliente.
Okay.
Y como sabían que yo ya había estado algunos meses, año y fracción trabajando en un programa de finanzas, y sabían que también sabía del tema de escribir, redactar, etcétera, etcétera, me buscan para ofrecerme ser el ejecutivo de cuenta de esta aseguradora. Que digo, para quienes no están familiarizados con el término, pues una agencia de relaciones públicas lo que hace básicamente es encargarse de hacer que las personas y los medios de comunicación tengan información de las empresas por medio de creación de contenido, es decir, notas de interés, reportes estadísticos, análisis de los seguros de vida solo penetran 3% en la población mexicana.
Okay.
Eso es lo que hace la agencia, ¿no? Y en este caso necesitaban a alguien que medio supiera del tema y que supiera de periodismo, y entonces me llaman. La verdad es que dije que sí, porque ya estaba muy contra las cuerdas financieramente hablando.
Okay.
Y empecé a trabajar ahí, y pues ni modo, pues a darle y aprender y a seguir creciendo y hacer las cosas bien. Evidentemente no dije que sí nada más por decir, sino pues para hacer las cosas como se deben de hacer.
Uh-huh.
Casi 2 años después se abre el mismo puesto de relaciones públicas, pero en el corporativo de la aseguradora. Es decir, yo ya no iba a trabajar como proveedor, sino como un empleado interno.
Okay.
Ahí fue donde verdaderamente comenzó ya mi pasión por la parte de las finanzas personales, porque al estar trabajando dentro de la aseguradora y teniendo yo la responsabilidad de crear información y contenido para que los medios lo difundieran, yo dije, ¿saben qué? Es que toda la información que se comparte es bien aburrida, es muy técnica, es muy seria, demasiados números y poco entendimiento de cuál es la importancia de esos números.
Claro.
Y además me clavé con la importancia de hacer educación financiera dentro de la aseguradora, de hablar de finanzas personales, y digamos que pues de ahí gran parte de lo que pues terminó siendo cultura financiera pues salió de darme cuenta de manera interna en el sector financiero pues que los asuntos relacionados con las finanzas personales tenían dos deficiencias: se trataban de manera muy superficial y de manera muy técnica.
Uh-huh.
Y al final pues se entiende, pues son empresas financieras serias, prestigiadas, con años y años de experiencia, con directivos que generalmente pues tienen visiones mucho más de negocio.
Claro.
Y es difícil darles la vuelta, ¿no? Y derivado de esa falta de ese espacio creativo o de tener muy poca licencia para poder hacer las tonterías que hoy hago en cultura financiera, pues fue que empecé a trabajar por mi cuenta, mi propia marca, y eventualmente pues eso derivó en que dejé el trabajo en la aseguradora y pues por primera vez en mi vida, después de casi 15 años de trabajar como empleado, en diciembre del 2017 me lancé al mundo del emprendimiento con nada más que pues el conocimiento, digo, adquirido, experiencia, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Los ahorros que había logrado formar y una planeación de arranque pues para decir, ok, pues yo calculo que como en los próximos 12 meses no voy a generar ni un peso de esto, entonces tengo que organizar mi dinerito así.
Ok.
Y bueno, afortunadamente la historia al final del día pues ya es esto que tú ya conoces, que espero que quienes nos escuchen también, algunos sepan qué es cultura financiera, y quienes no, que se sumen y que sigamos creciendo en esta bonita labor que es difundir las finanzas personales a través de memes financieros.
Qué historia tan fregona. Me pareces una persona inspiración que tiene una labor bastante loable para la comunidad. Normalmente desde el lado de los emprendimientos o lo que constantemente estamos viendo, siempre empezamos con la pregunta incorrecta, ¿no? ¿Qué hago para hacer billete? Espérate, o sea, se vuelve una consecuencia cuando tienes un propósito, cuando tienes un camino trazado, ¿no? De esta manera que te pusiste en los zapatos de todos, porque todos indudablemente hemos pasado una o varias, o seguimos pasando como este tema de pues ando en la lona. Y aquí me gustaría abordar un poquito más sobre este cambio de mentalidad que tú tuviste viste, me imagino que empezaste para darle la vuelta a tus propias finanzas personales y hoy pues eres un líder de opinión.
Pues mira, lo primero cuando lo encuentras, esto que les voy a platicar, creo que es el detonante para conseguir muchas cosas, mucha plenitud y mucha claridad de lo que quieres hacer. Y básicamente llegué al momento de mi vida en el que logré unir varios puntos. ¿Por qué? Porque si yo nada más hubiera estudiado, o vamos a poner, yo hubiera estudiado economía más bien, uh-huh, única y exclusivamente hubiera estudiado economía, pues probablemente se me hubiera dificultado aventarme a crear contenido de educación financiera, pues porque al final requieres también algunas herramientas de redacción, de síntesis, de saber cómo comunicar las cosas de forma sencilla. Ya comienza a haber personas con profesiones económicas, administrativas y números que empiezan a hacer contenido muy bueno, pues porque tienen esa naturalidad para comunicar. Pero también seguimos teniendo otros esfuerzos de personas que son especialistas en sus áreas, economía, actuaría, etcétera, etcétera, que por su propia formación les cuesta trabajo desmenuzar estos temas de una forma que las personas, pues que no tenemos su misma formación, podamos entender. Uh-huh. Entonces, ese para mí fue como un primer punto que tomé en cuenta. Es decir, bueno, yo sé comunicar las cosas. Aparte, en la aseguradora, pues también estuve a cargo de todo el tema de digital, redes sociales, etcétera, etcétera.
Ok.
Entonces, pues tenía esa formación y esa experiencia. Por el otro lado, pues ya tenía prácticamente, o sea, 10 años hablando del tema de finanzas personales. Entonces ya tenía una base. Evidentemente, pues todos los días aquí yo aprendo y sigo especializándome y hay cosas que van cambiando. Incluso te puedo decir que cuando yo recién comencé con esto, que fue hace 3 años, uh-huh, pues el sector de las empresas fintech era, pues apenas estaba apareciendo en el mapa en México, y hoy es un sector súper fuerte, con un montón de cosas que se tienen que aprender, casas de bolsa digitales, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo que cambia constantemente, te lleva a estarte actualizando de forma permanente, pero ya tenía la base.
Okay.
Teníamos, decía, comunicación, conocimientos, nociones buenas de la parte de finanzas personales. Incluso llegó un punto en el que dentro de la misma aseguradora, algunos de mis compañeros se acercaban conmigo cuando nos daban el fondo de ahorro, pues llegaban y decían, oye, pues ¿qué podría hacer con esto? ¿Pagar deudas? ¿Ahorrarlo? ¿Dónde lo puedo invertir? Y eso se empezó a dar de manera natural. Y punto número 3, que fue ya ahí donde uní todo lo que hoy soy, es que me encanta hacer reír a la gente. Soy bien payaso. He tomado cursos de stand-up. Alguna vez me he presentado en bares de manera muy amateur, pero me gusta y lo disfruto, ¿no? Desde niño era el payaso del salón, etcétera, etcétera. Y encontrar esta manera de canalizar este gusto que tengo por hacer reír a las personas y poderlo mezclar con algo tan relevante como son las finanzas personales. Y finalmente tener pues esta oportunidad y reto de poderlo comunicar de forma adecuada, pues fue lo que hoy es cultura financiera. Al inicio del camino, cuando me independizo y me pongo el reto de convertirme en una voz que fuera un referente en estos temas, yo también tenía que predicar con el ejemplo. En cuanto dejo mi trabajo formal con prestaciones, seguros y todo lo que tenía, pues lo primeritito que yo hice fue, ok, primero necesito un seguro de gastos médicos mayores, contratado por mí.
Okay.
Segundo, necesito un seguro de vida con protección en caso de invalidez, porque pues si yo en algún punto, que la empresa hoy depende 90% directamente de mí, si yo en algún momento no tengo la capacidad para seguir trabajando, ya no puedo escribir en mi computadora por un accidente o lo que sea, uh-huh, pues yo necesito un seguro que me respalde y mínimo que le pueda pagar a alguien que haga las cosas al 100% por mí, ¿no? Como si yo las estuviera haciendo. Entonces, mi seguro de vida con protección de invalidez, aparte complemento de ahorro, mi seguro de gastos médicos. En ese momento vendí mi carro porque dije, ok, necesito, o sea, como todo el dinero que pueda acumular de ahorros también es importante. Entonces tenía una base de ahorro para pues no estar dando consejos de finanzas personales con la angustia de yo mañana de dónde voy a sacar dinero para cubrir mis gastos.
Claro.
Entonces tenía estabilidad porque tenía un plan, estaba protegido porque tenía mis seguros y evidentemente obviamente pues también comencé a probar pues todo lo que era posible analizar de tipos de inversión, de conservadoras, de mediano plazo, de largo plazo, y comencé a conocer mucho de lo que hablaba, pero ya en primera persona.
Ok, ya nada más teórico.
Exacto, pues porque si no, pues el día que alguien me dijera, oye, ¿y tú usas CETES directo? Pues no, pero pues está re bueno. Comencé también a conocer ya desde, o sea, como cliente, todos estos instrumentos financieros, y evidentemente pues mantener mis deudas en ceros o lo más controladas posibles. Pues obviamente, pues sí, de repente hay cosas que ameritan endeudarse. Finalmente, después de un tiempo me volví a comprar carro, igual el carro está asegurado, medí perfectamente bien lo que me tenía que endeudar para no salirme de control.
Okay.
Incluso, bueno, ahorita felizmente puedo decir que en esta situación de pandemia pues logré llegar con dos cosas que son claves para mantenerse estable, que fueron deudas bajo control y ahorros en caso de tener una emergencia. En fin, fue un cambio, deja tú, o sea, de que yo lo hubiera hecho, porque pues yo soy muy ordenado y así, la realidad es que no soy ordenado, soy un gran ejemplo de lo que no se debe de hacer en muchas ocasiones.
Wow.
Y soy muy consciente de que ni siquiera es una condición de conocimiento, y esto es bien importante, digo, hablando de finanzas personales, hay quien se frustra mucho y hay quien dice, ay, es que pues si hubiera estudiado contabilidad, la vida sería diferente. Yo conozco contadores, amigos míos que son un desastre en sus finanzas, administradores que son un relajo, directivos bancarios en el área de crédito que tienen deudas descontroladas en sus tarjetas, y al final del día no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de comportamiento y de orden y de disciplina.
Claro.
Pues sí, yo también la riego y gasto en cosas que luego no debería, etcétera, etcétera, pero al final ya volteamos a ver el todo en su conjunto. En este caso, pues yo como me organizo, para mí era súper importante predicar con el ejemplo, ser congruente, y que si un día alguien me pregunta, bueno, y tú, a ver, tú y tu buró de crédito, no, pues está en orden. A ver, tus ahorros, consideré ya un fondo de ahorro para emergencias, tengo mi ahorro para el retiro, tengo mi ahorro para metas de mediano o largo plazo. Y además, digo, también estas es de las muy poquísimas veces que yo ando contando esto de esta forma, ¿no? El punto es, lo he hecho para tener la tranquilidad y la autoridad moral para poderle aconsejar a alguien que lo haga. Y por el otro lado, pues tengo al Daniel que también gasta y cae en las tentaciones de los gastos vampiro y hace compras en línea y al ratito sí medio se arrepiente, que ese es mi otro lado, pero que ese otro lado también me ayuda para entender a las personas, que todos podemos caer en esto, y es de ahí de donde saco los memes y donde puedo hacer bromas, pues porque yo también lo vivo y también en algún momento lo sufro.
Okay.
El punto es encontrar el equilibrio, pues para que no siempre todo sea descontrol y sufrimiento y angustia, y estemos dejando de lado lo importante que es tener una base estable que me soporte en caso de alguna situación imprevista.
Está buenísimo. Bastante completo y muchas gracias por compartirte de esta manera. Sé que es algo bastante personal y eso pues también lo respeto, que compartas tu fórmula, y no hay nada más rico que conocer el detalle, porque entonces lo ves como, claro que es posible, yo también lo puedo hacer. Retomando ahorita un poco el tema de tu profesión, me parece que eso es algo que todavía no ha quedado muy claro. Todavía creo que es un aprendizaje heredado el decir, bueno, pues es que tú estudiaste contabilidad o tú estudiaste, no sé, arquitectura y por eso no puedes saber de finanzas. Y es como, oye, espérate, creo que al final de cuentas la profesión no nos define, más bien nos especializa en algo. Tú decidiste volverte una autoridad en el tema y lo más sensato fue, pues necesito construir credibilidad a través de tu propia experiencia, ¿no? Prueba y error. El otro día leía que la maestría realmente se hace haciendo las cosas. O sea, más allá de una especialidad académica, es haciendo las cosas, son las vivencias propias, la experiencia, la prueba y error, etcétera. Me gustaría abordarlo un poco hacia el emprendimiento, porque siempre se habla de ese miedo como para dar ese salto, ¿no? Independizarte, ser tu propio jefe y demás. Pero tú hablaste ahorita de tu tranquilidad, tu seguridad. Entonces, no necesariamente es algo que construyes o que obtienes a través de tener un empleo. ¿Cómo fue tu cambio de mentalidad? ¿Cómo diste este salto?
Pues mira, en este caso fue presión o falta de oportunidad de poder hacer más con las ideas que tenía.
Ok.
O sea, ese fue el momento. También la realidad es que en el Inter, mientras yo tenía mi empleo seguro, pues evidentemente pues uno va, primero pues vas viendo a ver qué más puedes hacer, si puedes mejorar con otro ingreso, en otro puesto, en otra empresa. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, pues la empresa en la que estaba pues era buenísima en la parte de prestaciones, de sueldo, sueldo y todo.
Okay.
No hubo una sola empresa donde pues me postulé en algún momento que llegué a la parte de la entrevista y todo. Pues no hubo una sola que pudiera mejorarme las condiciones económicas, partiendo de ahí, ¿no? O sea, primero lo económico, pues no estaba padre. Pero llegó el punto en la empresa que más allá de lo económico, porque el punto es que ya no había oportunidad de crecer ahí. Y cuando hablo de crecimiento, es crecimiento en una posición nueva, en aumento de responsabilidades, en libertad creativa, que eso para mí era súper importante. Y precisamente pues fue esa falta de apertura donde yo no podía, si yo quería subir un meme en redes sociales ahí, pues era casi que lo tenías que subir a un área jurídica para que lo evaluaran y lo mandaran al extranjero, etcétera, etcétera. Y entonces pues fue precisamente tratar de forjar mi propio camino por un lado, con mis ideas, con evidentemente pues asumiendo mis errores, pero que me impactaran o mis aciertos que me beneficiaran a mí, y poder ver, probar esta posibilidad de crecer por mi cuenta, de construir un nombre, de construir una marca. Y entonces eso fue lo que me llevó a lanzarme a este mundo del emprendimiento.
Solo te tomaré unos segundos para darte las gracias. Sí, a ti que escuchas el podcast Crastinación, porque seguramente tienes la mente inquieta y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas. Recuerda que para ganar hay que jugar, y hoy es el mejor momento. Por cierto, siga Crastinación en redes para seguir conociendo y seguir conectando. O búscame como @soypablomedina en tu red favorita y responderé todos tus mensajes. De corazón, mil gracias. Es momento de regresar.
Tan seguro estaba yo de que quería hacer esto, que prácticamente, o sea, en diciembre, pues yo tenía mi planeación de ahorros a un año, yo asumía que no iba a ganar dinero, todo lo que ya te platiqué.
Sí.
Y en abril del 2018 me buscan de una empresa financiera súper grande, con un puesto excelente, con responsabilidades que estaban padrísimas. Todo estaba perfecto. No había una sola cosa que me pareciera inadecuada o que no estuviera padre. ¿Cuál era el único problema de esa oportunidad? Que iba yo a tener que dejar mi emprendimiento.
¿Qué?
Y tenía prácticamente pues 4 meses de que había arrancado, no había ni siquiera visto ni un poquitito del potencial que tenía este proyecto de cultura financiera, y con muchísimo estrés y agüita y todo lo que quieras, pues le tuve que decir a esta persona que me buscó: ¿sabes qué? Me muero de ganas por decirte que sí, o sea, es una gran oportunidad de currículum, de profesión, etcétera, etcétera, pero si ahorita te digo que sí, esto lo voy a tener que dejar, y si dejo el emprendimiento sin haber tenido la oportunidad de ver hasta dónde podía llegar, voy a quedarme con esa espinita el resto de la vida, y no quiero, ¿no? O sea, prefiero probar, incluso que fracase y que ya en unos meses te busque a ver si tienes chamba para mí, o tener que buscar un empleo y regresar a las filas del empleo formal, digamos, de la zona segura y tranquila que es tener un trabajo con quincena y prestaciones, o pues me irá muy bien y habrá oportunidad que eventualmente nos encontremos y yo pueda trabajar para ti desde mi empresa.
Claro.
Pues imagínate qué maravillosa fue la vida en este aspecto, que eso fue en abril, y en noviembre de ese mismo año me busca esta misma persona porque querían que trabajara con ellos desde cultura financiera en un proyecto para esa empresa, que es un banco.
¡Wow!
Entonces, pues al final, pues la vida, pues sí, puso las cosas donde les tocaba estar. Pude trabajar con ellos. De hecho, fue un proyecto larguísimo de más de un año. Fue increíble porque pues no tuve que dejar mi emprendimiento. Para ese momento, pues ya había crecido y se dio, ¿no? Pero creo que es mucho tener claro qué quieres hacer.
Ok.
Tú lo decías súper bien al inicio, no es un tema de buscar nada más qué es lo que te va a dejar más dinero. Tampoco propiamente es lo que te va a dejar más satisfacción. Es decir, tiene que haber un equilibrio en donde tú puedas sentirte pleno, puedas hallar ese algo que de verdad te motiva, que quieres hacer, pero que lo puedas traducir también en una fuente de ingresos. Y eventualmente cuando encuentras ese equilibrio, y lo haces todo con pasión y te dedicas y eres constante, que para mí esa ha sido la clave, la constancia.
Okay.
Eso se traduce en buenos resultados, en visibilidad, en credibilidad, y todo eso te permite crecer y generar ingresos. Si de entrada tú estás buscando nada más la opción de emprendimiento que más dinero deja, aunque no te guste, aunque no le entiendas, aunque no te apasione, puede ser que pegue, pero eventualmente va a ser algo que igual te va a hacer sentir incompleto y probablemente termines dejándolo. Y entonces ya otra vez ya perdiste algunos años en esa búsqueda únicamente del dinero. Y pues yo sí estoy segurísimo de que hay que hacer las cosas con pasión, con dedicación, con profesionalismo, por supuesto.
Totalmente.
Y todo eso, pues la recompensa, bueno, y sobre todo con paciencia. Pero para tener paciencia, pues decíamos, hay que ser organizados.
Así es.
Y hay que tener también nuestras finanzas personales lo más en equilibrio posible, porque si a mí se me acaba la gasolina como persona y por más que ame mi emprendimiento y tenga pasión por él, pero no me deja todavía dinero y yo no tengo ni para pagar mi renta, pues evidentemente tendré que buscar qué es la prioridad y tendré probablemente que buscarme un nuevo empleo y dejar de ponerle atención al emprendimiento, etcétera, etcétera.
Bastante completo tu consejo. Abordas todos los factores que en diversos episodios de este podcast se han tocado. Al final de cuentas son los valores que nos construyen tanto como personas como profesionistas, sobre todo algo que tú decías, como seres humanos, si no tenemos un motivo, un propósito, el dinero solamente es un medio y es lo que buscamos como la finalidad, nos va a dejar ese vacío que se va a volver una chamba más. En fin, Daniel, me gustaría aprovechar este espacio y la confianza que has puesto para abordar ciertos temas, porque me parece riquísimo el valor que puedas aportar. Algo que se ha también platicado con anterioridad y dejó un poco el espacio abierto. Si bien tú eres nativo de la Ciudad de México, pues también tienes raíces fuertes del noroeste, ¿no? Lo digo de esta manera porque el tema de mentalidad, el tema de cultura y no de cultura financiera, sino culturalmente hablando, son mentalidades muy distantes, no solo distintas, sino distantes. ¿Y qué nos puedes compartir de tus vivencias personales, porque estudias en Sinaloa, pero creces en México, pero regresas? ¿Cómo te ha construido personalmente y profesionalmente esta dualidad cultural?
Pues mira, en una parte hoy puedo ver muchas cosas que sí es importante hacerlas llegar pues a otros estados de la República. Desafortunadamente sigue sumamente centralizado todo en este país, y te lo puedo decir incluso, o sea, desde estadísticas de cuentas de apertura en inversión de CETES directo, ¿no?
Ok.
O sea, la enorme cantidad, o sea, son casi 500,000 de inversionistas en esa plataforma. La mayoría se encuentran en el centro del país. Es decir, todavía la información en muchos aspectos, muchos temas que son relevantes y que a todo mundo nos ayudan, se siguen centralizando. Pues evidentemente es salir más, buscar más oportunidades, empresas, escuelas, universidades que quieran hablar de estos temas fuera del centro del país.
Ok.
Y yo, de hecho, soy muy feliz cada vez que ahora ya tuve la oportunidad de regresar a mi universidad en Guasave, Sinaloa, el año pasado a dar una conferencia de mi tema, lo cual fue maravilloso.
Wow.
Y justamente ahí alguien me preguntaba, ¿no? Y esto creo que también es interesante. Me decían, bueno, ¿y cómo te sientes de ya no ejercer la carrera que estudiaste? Alguien de comunicación de mi misma universidad.
Uh-huh.
Y fue interesante pues porque mi respuesta fue, pues no es que no esté ejerciendo, yo lo que hago hoy es comunicación. ¿Por qué? Porque pues yo también digo, como parte de cultura, pues hago videos, tengo un podcast, o sea, es locución, es producción audiovisual, es redacción, creación de contenidos, diseño, infografías, etcétera, etcétera. Y el punto, y creo que esto es muy, muy útil también poder ver más allá, es que la comunicación, y te hablo desde el caso de mi universidad, pues se ve muy limitado el marco que tienes de posibilidades de campo de acción. Puede ir desde trabajar en una radiodifusora, trabajar en el único canal que existe allá, o trabajar en alguna empresa, pero mucho más en temas administrativos, logísticos, y no se ve más allá. Mi respuesta precisamente fue, sí, sigo haciendo comunicación, pero estoy hiper especializado en un tema. O sea, yo de alguna forma soy un medio de comunicación especializado en finanzas personales.
Claro.
Por lo tanto, mi formación de comunicación me permitió encontrar una nueva puerta que me ayudara a abordar incluso un tema que, a pesar de que ya cada vez hay más especialistas en México que lo hacen súper bien en la parte de finanzas personales, sigue sin ser suficiente el arrastre del tema. Pues ojalá, pues si ya fuéramos todos los que tenemos que ser, pues no habría personas con problemas de lana, ¿no? Todos estaríamos súper conscientes de nuestros gastos y todo.
Exacto.
Entonces no es suficiente. Y creo que ese es un gran aprendizaje que nos sirve cuando vivimos en alguna ciudad en particular, en algún estado en específico, ver esta oportunidad de poder salir, trascender fronteras, salirte de tu municipio, impactar a nivel nacional con lo que hayas hecho, estudiado. Creo que ese es un tema bien, bien, bien importante, y que muchas veces pasa que a lo mejor la visión se nos acorta quedándonos en un solo lugar, y no me refiero nada más a un lugar geográfico, es decir, no hablo del espacio físico, ¿no? Uh-huh. Sino de la visión de poder trascender en lo que haces, no quedarte nada más en la radiodifusora local, en el caso de comunicación o en el periódico del estado, etcétera, etcétera, sino tener esta oportunidad de ver más allá. Y creo que eso también ayuda mucho cuando logras hacer algún viaje de estudios, cuando tienes la oportunidad. En Sinaloa había algo que se llamaban veranos científicos, entonces te mandaban a alguna universidad del país a la que tú eligieras.
Wow.
Y eso te va dando pues la visión de saber que hay cosas más allá de lo que tienes primera mano, ¿no? O sea, lo que tienes ahí al alcance. Y creo que eso es importante. Yo te puedo decir también que sí he aprendido mucho regresando a la ciudad. Yo estuve viviendo en Sonora desde los 6 años hasta los 18. Luego de los 18 me voy a Guasave a estudiar la universidad. Termino, trabajo 2 años allá en medios locales. Y finalmente pues llega el punto en el que dije, ok, ya probé todas las posibilidades que había de empleos, medios de comunicación. Aquí necesito ir a ver qué hay más allá. Y fue más bien para mí esa curiosidad, como tú decías hace rato, pues de saber qué otras cosas había, qué se podía hacer, cómo poder aprovechar todo lo que había aprendido, pero en escenarios diferentes, y probar suerte. O sea, pues también era mucho eso, ¿no? Y finalmente, pues digo, eso para mí sería como mucho de lo que he aprendido, que pues son visiones que al final aprendes muchas cosas en lo local, pero creo que ese es como un paso para salir a ver qué más se puede hacer. Insisto, no necesariamente pues que todo el mundo se tenga que ir de sus ciudades, sino poder ver desde dónde están, pues qué más, a qué tienen alcance, cómo pueden capitalizar los conocimientos que adquirieron, cómo se hiperespecializan en algo que no necesariamente sean las 3 o 4 actividades o posibilidades que hay en el entorno en el que se encuentran, porque pues también te puedo decir que muchos de mis compañeros de universidad pues hoy son maestros en preparatoria, en universidad, ahí mismo en Guasave, que era una de las alternativas adicionales, pero no sé, eventualmente a lo mejor pudieran ser maestros también en una universidad en otro estado,
claro,
o comenzar a dar clases en línea para llegar a otras personas, formar su propio curso, en fin, no sé si eso responde un poco a la pregunta.
Pues muchísimas gracias, de hecho la respondes bastante nutrida, te soy franco, no esperaba una respuesta en específico, y fue más la parte de conocer tu vivencia o tus experiencias. En mi caso es un poco parecido, yo crecí personal y profesionalmente en la Ciudad de México y ahora radico en Sonora. Me toca mucho ver esta dualidad cultural. Mencionaste algo súper, súper clave, que es la curiosidad, y algo que me parece, y lo digo justo porque es la intención de este proyecto Creastinación, es detonar la curiosidad de las personas de descubrir y de encontrar que hay algo más de lo que tienen enfrente. Creo que sí está muy limitado el espectro o la visión que puedan tener las personas al conocer las 2, 3 opciones que limitan las actividades propias de su carrera, los posibles empleos, las posibles actividades, y eso puedo asumir que ha sido una de las cuestiones de que no tenga la misma velocidad o la misma trascendencia el crecimiento en provincia que en las grandes ciudades, porque también influye en la competencia, también influye en los sectores económicos, etcétera. Ahora que lo planteas en ese sentido, la clave es justo eso, ¿no? La curiosidad, y el cómo hacerlo, pues ya dependerá de tus vivencias o lo que encuentres que funcione para ti. Creo que algo que todos podemos tener en este momento y a la mano es el internet. ¿Cuáles son estas cuentas que tú recomendarías que puedan inspirar un poco para ver que hay algo más?
Perfecto, pues miren, en Instagram está la cuenta de un podcast, digo, es recomendación doble, cuenta de Instagram y podcast, que se llaman Dementes Podcast.
Bastante cool.
Que me parece súper bueno los invitados, los contenidos que tienen, porque generalmente son conversaciones que son muy aplicables a tu vida personal, ¿no? Están muy enfocados precisamente pues en aprender de esas mentes, de esos especialistas. Esa cuenta ese podcast, para mí me parece extraordinario. También digo, y esta es muy conocida, que sea Pictoline, que seguramente muchos la conocen. Y digo, a mí es en lo particular, me gusta muchísimo porque a mí me enseña cómo sí se pueden contar conceptos, historias y fórmulas que parecieran muy complejas o que se tienen que echar unos megachoros para explicarlas, y se pueden contar de manera muy amena,
claro,
y de forma muy sucinta, es decir, en una sola imagen, unas cuantas viñetas te pueden explicar temas súper interesantes. Entonces, para mí ellos también son una fuente de inspiración. Y en la parte de finanzas personales, pues te diría que probablemente me iría más a canales de YouTube,
okay,
en donde también hay personas súper, súper valiosas con contenidos que ayudan muchísimo. Para quienes les interese aprender a invertir, pues hay un canal que se llama El Lago de los Business. O sea, en lugar del Lago de los Cisnes, este es El Lago de los Business, que se dedica precisamente a crear videos. Es un canal de videos enfocados en dar herramientas para aprender a invertir, lo cual a mí me parece valiosísimo porque pues al final eso es como el punto para mí final a donde todos tendríamos que llegar en algún momento, ¿no?
Okay.
Ya hago mi presupuesto, ya aprendí a ahorrar, ya puse mis deudas bajo control. El siguiente, y quizá para mí el reto más grande, es cómo pongo a trabajar el dinero que ya logré ahorrar. Entonces les sugeriría que le echen un ojo. Y pues evidentemente, digo, y este es el plus número 4, cultura financiera en todas sus redes, plataformas, etcétera, etcétera, porque pues también no es porque yo lo haga, pero creo que es una manera de informarse mientras te diviertes, y eso todavía no es tan frecuente, o no lo hacen otras páginas, otros canales de este tema de finanzas personales, no lo hacen de forma tan constante. Aquí sí, este es como parte del estilo. Hay otros especialistas, otros canales que de repente usan también los memes como una forma de informar, pero es eventual. Aquí sí es constante, y la verdad es que pues yo creo que siempre yo soy un convencido de que en lugar de que la letra con sangre entra, yo creo que la letra con risa entra, y por eso es que trabajamos así.
Claro, y es tu gran diferencial.
Exactamente.
Buenísimo. Oye, Daniel, creo que has redondeado bastante este episodio. Me encanta todo lo que has aportado, valiosísimo, principalmente tu historia, cómo has trazado tu camino de diferentes aristas para hoy ser uno de los referentes. Haces ver esto bastante fácil. Y sí, por un lado está la risa, pero sobre todo la parte cognitiva que te hace que te caiga el 20, de por qué tienes que controlar tu presupuesto, por qué tienes que conocer más. Recomiendo ampliamente. Nada más para cerrar con broche de oro, y algo que hemos estado acostumbrando, es este life hack que nos puedas compartir. ¿Qué es eso tan valioso que te gustaría dejar como la aportación de este episodio?
Perfecto, pues mira, algo que he estado hablando muchísimo los últimos meses, creo que la clave para tener claridad sobre mis finanzas personales no está ni en especialistas, ni en canales de YouTube, ni libros, ni nada. La clave está en aprender a conocernos, identificar cuáles son esas cosas que nos hacen querer de repente gastar de forma impulsiva, identificarlas y saber cómo podemos controlarlas y cómo canalizar esos impulsos de tal manera que yo tenga perfectamente claro quién soy financieramente hablando, y saber incluso quién soy financieramente hablando, más allá de saber qué, cómo y en qué gasto, es saber qué quiero hacer con el dinero que estoy ganando. Si yo vivo en esta constante de ganar dinero y gastar dinero sin tener claro el por qué y para qué estoy generando esos recursos, a dónde quiero llegar y qué quiero construir, va a ser muy difícil que lleguemos a formar algo que nos dé pues esta satisfacción y esta sensación de plenitud. Entonces, la clave está en aprender a conocernos, saber quiénes somos financieramente hablando, pero esa respuesta tiene mucho que ver también en saber quiénes somos como personas, como familia, como pareja, como papás, porque todo está vinculado. Y aunque se escuche bien frío y sin sentido, muchísimas de nuestras metas de vida requieren de dinero para lograrse.
Claro.
Y cuando estoy hablando de esto, pues estoy hablando de tener una casa, de hacer el viaje de mis sueños al otro lado del mundo, de que mis hijos estudien en la universidad que yo quise haber estudiado, de poner mi propio negocio. Al final todo se vincula con el tema financiero de una u otra forma, y por eso se llaman finanzas personales, porque están vinculados a nuestra vida. Y finalmente, remataría con eso, ¿no? Las finanzas personales es un tema que tiene que ver conmigo, con mi persona, con mi entorno. No es ajeno a mí, porque luego dice, ay, no, esas cosas qué aburridas. Estamos hablando de ti, de tu vida, de tu persona, de tus referentes culturales, de tu formación, de tu presente y de hacia dónde quieres llegar con eso que eres el día de hoy. Entonces, pues, con eso yo concluiría en la parte de mi tema y de lo que hablo, pues, de manera constante, que son las finanzas personales.
Padrísimo. Lo resumes de una manera tan asertiva. Creo que eso despierta muchísimo interés en por qué empezar a revisar tus finanzas personales. El tema, evidentemente, nos los han tratado de inculcar en diferentes foros de una manera muy aburrida o tediosa, quizá con fines para que no te interese y justo pues salga contraproducente. Pero al final de cuentas, creo que lo manejas desde un foco. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida financieramente hablando? Te quiero agradecer de nuevo esta disposición, pero sobre todo felicitar tu proyecto. Lo pongo para conocer algo más. Últimamente hablabas de hipotecas, has hablado de estos seguros ahorros, que son temas que creo que no hay una edad, más bien creo que están derivados con el momento de lo que cada uno está buscando o pensando. Y por eso se me hizo bastante rico, inspirador, compartir todo esto, esta labor tan padre que llevas a cabo. De verdad te agradezco mucho y de todo corazón el haber compartido tu historia de vida y tu creatinación. Has aportado bastante valor a esto.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar pues algunos aspectos más que de repente ya nunca había platicado, y también reflexionar sobre lo mismo que voy diciendo. Créeme que todos los días, cada plática, cada entrevista y todos los días es reflexionar sobre algún nuevo punto que a veces se nos pierde de vista. Entonces también para mí fue muy valioso platicar hoy contigo, y también pues ojalá que quienes escuchen esta entrevista pues les resulte útil de alguna forma, y con una sola cosa que se puedan quedar de lo que platicamos hoy, pues ya tuvimos éxito.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de creatinación para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo. Si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.